12 grados 6 décimas, misma sensación térmica.
Alejandro Garzón Maceda es responsable de defensa del consumidor en nuestra provincia. ¿Cómo le va?
Pero muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás vos?
Todo bien. Aquí en nuestra provincia hemos leído que se hicieron algunas inspecciones en supermercados o hipermercados, no sé bien, sobre la venta de aceite que se planteó, y hemos visto las fotos en algunos lugares, como si querés llevarte un aceite, también tenés que llevarte un paquete de fideos o uno de arroz. ¿En ese sentido fue que se hicieron inspecciones, Alejandro, o no se hicieron directamente?
No, Marcelo, nosotros estamos de hace... que nosotros, el tema del aceite es un tema que se evaluaba que hace 2 meses más o menos que se iba a producir algún ruido, porque como habían caído los acuerdos con la Nación para el mantenimiento del precio interno, ¿sí? Uh-huh. Se iba a producir un aumento y bueno, estábamos atentos a eso. Lo que nosotros hemos estado controlando en este tiempo es lo que no se produjeran dos hechos. Uno, la compra atada, ¿no? ¿Sí? Que es querés comprar un producto y tenés que comprar otro, o tenés que comprar una cierta cantidad de dinero. Y la otra cuestión era que no se produjera por parte de algunos comercios, de los comercios, una especulación en retener productos. O sea, vos tenés la góndola vacía y el producto está en depósito. Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
Nosotros no hemos detectado grave anomalía. Acá en la provincia, recién la semana pasada detectamos en un comercio que había una compra atada, una compra mínima, se explicó, ¿no? Así, esa cuestión desapareció. Uh-huh. En ese mismo momento. En otros comercios que hemos verificado no hemos encontrado, compras atadas. Sí determinamos el día de ayer, sí, ayer fue, que en un comercio grande no había una marca de aceite en góndola, y nos encontramos con que tenía aceite en depósito.
¿Se lo estaban guardando?
Sí, digamos, lo guardan para que lo sacan al mercado. Como nosotros le decíamos, los inspectores le explican. El aceite tiene, si vos tenés en góndola, tenés en depósito, lo tenés que tener en góndola. Uh-huh. No podés especular.
O sea, no ¿qué pasó pasa por... ¿Qué pasó con ese supermercado? ¿Recibe una sanción además
sí,
de...?
Sí, nosotros labramos un acta y después le aplicamos una sanción. Depende cuál sea la infracción, si va a ser por la ley de defensa del consumidor, o por la ley de lealtad comercial, o por la ley de abastecimiento, depende cuál sea el hecho, ¿no? La infracción.
¿Hay alguna normativa, Alejandro, por la que me voy en este momento a tal o cual supermercado y me dicen solamente me puedo llevar 2 unidades de tal producto? ¿Es eso, está en potestad del comercio o no?
No hay ninguna normativa ni que lo permita ni que lo prohíba. Un régimen de comercialización de cada comercio, limitar la venta de productos para, normalmente ellos lo dicen, para garantizar que todos puedan comprar algo. Uh-huh. Lo que nosotros también decimos, esto es una cuestión que se discute en todo el país, ¿no? Nosotros tenemos un foro que es el COFEDEC, que hace un mes que estamos conversando este tema. Y el tema de la limitación se da en todo el país. La discusión siempre es, si vos delimitás, creas una psicosis en los consumidores que hay faltante, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces la gente sale a llevarse más.
Claro.
Si vos limitás 2 por persona, yo, mi mujer, mi hijo, mi abuela, mi tía, y me llevé la caja, lo mismo. Es más, doy la vuelta a la manzana, vuelvo a entrar y vuelvo a llevarme 2. No es como no hacemos el control a la venezolana de identificar con documento de identidad e impresión digital pulgar al consumidor para que vea que ya compró. Bueno, lo nuestro es muy, muy chamamecero si queremos limitar para mantener el abastecimiento. Uh-huh. Y termina generando, en mi opinión,
el efecto contrario.
Claro, una psicosis que en realidad no existe, porque primero, en el tema de aceite, hoy, estamos hablando de hoy, ¿no? En esta situación, aceite hay. Lo que había era un problema de retraso en precio al consumidor, porque había un acuerdo con las aceiteras para proveer a cierto precio interno el producto que se cayó a partir de diciembre, ¿no? Cambió el gobierno, ese acuerdo desapareció, no se aplicó más y las aceiteras dijeron, bueno, ahora vamos a llevar el precio al precio internacional.
Pero, a ver, Alejandro, usted que sabe muchísimo más que yo de esta situación, quiero que me explique esto, porque lo mismo lo escuché con las tarifas. No había inversiones porque la tarifa era baja, pero la plata la recibían las empresas subsidiada por el gobierno. O sea, el gobierno mandaba, todos nosotros, el Estado somos todos, sí. Pagaba un subsidio.
Nosotros le pagábamos el subsidio y los muchachos se lo metían al bolsillo.
Bueno,
y entonces, no invertían, eso es cierto.
Bueno, y con el
aceite... Ahí lo que falla es el control de qué es lo que hace vos con el subsidio.
Bueno, y otra cosa, el aceite. Usted dice no, las tarifas, los precios estaban retrasados.
El aceite no tenía subsidio. El
no
aceite
tenía.
Lo que tenía No, el aceite lo que tenía era un acuerdo de abastecimiento y precio, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. No sé, no te puedo decir si había subsidio o no, porque es un tema que maneja el Ministerio pertinente de la Nación y a nosotros como provincia, como Defensa del Consumidor Provincial, no nos informaban, pero garantizaba un precio y una cantidad de aceite al mercado interno y el resto se exportaba. O sea, si vos tenés aceite en el mundo, lo exportás todo, no queda nada en el país. Es como el azúcar, es como, a ver, el mundo consume más comida que la que produce y nosotros tenemos una ventaja comparativa en eso, que podemos producir ese tipo de bienes en mucha cantidad y a precios competitivos. Uh-huh. El aceite se podría haber vendido todo. Entonces, ¿qué es lo que hacían las aceiteras? Nada, garantizame ciertas cosas y yo te meto el aceite a cierto precio en el mercado y te lo garantizo la cantidad. Cuando se acabó el acuerdo, las aceiteras dijeron, bueno, muchachos, estamos atrasados un 60%, 70% levantamos el precio. El aumento grande se dio en los primeros dos meses, tres meses de este año, no se dio ahora.
Claro, ahora...
Ese era un revoleo, no, va a aumentar un 100, ya había aumentado el aceite. Uh-huh. El aceite, ahora el Ministerio de Producción salió a decir que no va a aumentar más un 4 o un 6,
sí.
Salió ayer,
sí.
Por una cuestión de que no va a aumentar sobre lo que ya aumentó.
Claro.
Pero si vos mirás lo que valió el aceite el 30 de diciembre a lo que vale hoy, aumentó más del 100%.
Y si la semana pasada yo visitaba un comercio y veía que el aceite marca Gustavo Pérez de maíz salía, no sé, 40 pesos el litro, pero que con la especulación de estos días se había ido a 80 y sí. Ahora sigue estando a 80, ¿yo puedo reclamar en algún lado? ¿Puedo denunciar eso o no?
Sí, hay que traer el ticket de o dónde están vendiendo y vamos a ver si ese precio es el precio que le está vendiendo la aceitera al comercio o el comercio le pegó la vivada. Es un control que se hace post,
claro.
Este tema. Una vez que está establecido o más o menos fijado cuál es el precio, también es cierto que los márgenes de ganancia, ¿no? ¿Sí? Mientras sean razonables, no son en una sociedad, en un tipo de economía en la que vivimos nosotros, no es una cuestión a ser reglamentada, ¿no? Uh-huh. Lo que uno tiene que evitar son los abusos.
Claro, claro.
Entonces, si el aceite el comercio me lo muestra que lo compró a 20 y lo vende a 80, hay un claro abuso. Ahora, si él lo compró a 20 y la reposición de ese aceite hoy le sale 100, no podés pedir lo que te lo venda a 30, porque pierde el capital de giro el comercio también, ¿sí? Uh-huh. No es tan simple. Uno tiene que, el comercio tiene que reponer lo que está vendiendo.
Claro, claro.
Ah, ¿me entendés? La otra cosa es la especulación. Pues yo compro a 20, me lo guardo, no te lo pongo en la góndola, ¿me entendés? Y sí, y especulo, lo aguanto. ¿Comprendés?
Exacto.
Entonces, ¿qué es lo que hicimos, qué es lo que pasó con este comercio que nosotros encontramos ayer? Flaco tenía el aceite guardado en depósito. No, hermano, ponelo en góndola y vendelo. Al precio que corresponda, pero ponelo en góndola y vendelo. No me lo guarde atrás.
¿Qué pasa con la manteca, sabe?
Lo similar a lo del aceite, pero por una cuestión de las inundaciones, ¿no? O sea, hay un problema de producción láctea, de cantidad de leche, y entonces hay faltante de materia prima para producir la manteca. Y eso ha llevado a que haya este, desajuste en el abastecimiento de manteca en algunos lados, ¿no? Eso es lo que ha pasado, por lo menos el informe que tenemos nosotros a nivel de todo el país, ¿no? Una cuestión que está sucediendo en todo el país.
¿Hubo algún cambio, Alejandro, de porque, a ver, ustedes se rigen por un organismo nacional también, ¿no es cierto?
No, ¿no nosotros somos la provincia tiene su organismo de defensa del consumidor dentro del,
propio.
De un Estado federal propio que no dependemos de nadie. Nosotros no, este organismo aplica la ley nacional independientemente de cualquier decisión política que tome la nación. La decisión política de qué es lo que se hace, cómo se hace y para qué se hace, lo toma el gobierno de la provincia de Misiones.
Por eso sigue
indicaciones estando, e instrucciones de mi ministro.
Claro, por eso, ¿no?, sigue estando también usted al frente. Si hubiera sido parte del gobierno nacional, probablemente hubiera habido cambios.
Exactamente. ¿No? Sí, yo supongo que si he hecho bien el trabajo no me hubieran ido, pero viste, no tiene nada que ver con eso. Pero no, el gobierno, la cuestión provincial de defensa del consumidor, yo creo que es uno de los estamentos más federales que hay, el COFEDE, que es la reunión de todos los organismos de defensa del consumidor de las provincias, un organismo federal que es donde te digo que nosotros manejamos toda esta información. Yo te puedo decir en qué provincia hubo faltante, en qué provincia no faltó, en qué provincia en Córdoba, por ejemplo, antes de ayer estaban enloquecidos con el tema de los faltantes y haciendo inspección y sacando aceite de los depósitos. O sea, a nivel de que no era un comercio como nos pasó a nosotros, les tocaba en todas las grandes cadenas de comercialización.
Era Venezuela casi.
No, Venezuela, pero los muchachos le estaban pegando una aprovechada.
Alejandro, hasta la última vez que hablamos, creo que fue el año pasado, y usted me decía que siempre al tope de las denuncias eran las telefónicas, de telefonía celular específicamente. ¿Eso sigue estando al tope del ranking?
Sí, eso se mantiene por una sencilla razón, que los teléfonos es lo que más hay como servicio y como viene en el mercado, ¿no? O sea, la mayor cantidad de usuarios, mayor cantidad de denuncias, normal. Lo que pasa es que no se termina de resolver la cuestión de la calidad del servicio, ni de la atención al consumidor, ni la atención técnica, y entonces eso no notamos que haya una mejora en eso en las empresas, ¿no? Eso por un lado, pero después tenemos otras cuestiones que a nosotros nos están preocupando, y aprovecho estar al aire para que me diste el pie. Es que estamos teniendo muchas denuncias por incumplimiento de las ofertas que le hacen concesionarias a los consumidores locales. A veces es por internet, otras veces vía telefónica, ¿no es así? De comprar vehículos a través de planes de ahorro de las fábricas.
Pero entonces no la concesionaria, sino las automotrices.
No. Te llama una concesionaria y te dice: mire, nosotros tenemos este plan con esta oferta, usted puede traer esta cosa, pues le vamos a vender con este, usted en la segunda décima cuota se lleva el auto. Ajá. Y después, cuando llega el momento, no hay ninguna, no se cumple la oferta.
Sí.
Y la gente se queda con el depósito, la plata, el plan, todo, traes a la fábrica, a la fábrica, y la fábrica te dice: mira, acá está el contrato, nosotros estamos cumpliendo con el contrato, el resto de la oferta la hizo el concesionario, y cuando vos lo querés traer al concesionario, el concesionario rehúsa las cartas de documento, no viene, y los misioneros nos quedamos colgados al pincel con la plata adentro pagando un plan. No, y lo más grave, a veces venden los autos para hacer lugar a la oferta. Hemos detectado que eso se debe cuando la gente publica en internet que vende el auto, ¿no es así?
Sí.
Y recibe un mensaje, un llamado de una concesionaria que le dice: ah, usted vende su auto, nosotros se lo tomamos como parte de pago para un plan, y se lleva el cero kilómetro
que en la cuota 10. Que le correspondía al otro.
No, y te lo ofrece, entonces vos entras al plan, haces todo, pagás las inscripciones, pagás todo, y después nunca te toman el usado, ¿me entendés?
Claro. Bueno, y después...
Y la gente se queda pegada con eso.
Por supuesto.
Entonces yo recomendaría que si reciben ofertas, que las reciban con membrete. Las agencias están negando que el vendedor sea de ellos, las relaciones laborales con los vendedores. Y los vendedores planes... normalmente no tienen relación laboral, sino los vendedores son comisionistas.
Los planes son los mismos, entonces. Si yo quiero, Alejandro, si yo me quiero comprar un Fiat, me voy a Sewall. Si yo me quiero comprar un
Ford,
me voy a Lowe. Y si quiero un Volkswagen, me voy a quién?
A Lowe.
A Lowe. Ah, Ford era Selva.
A Selva.
Me voy al concesionario oficial, digamos.
Exacto. El tema es ir acá, en la provincia. Porque acá no tenemos todo, las ofertas son. Y si te van a hacer una oferta, que la concesionaria te mande la oferta firmada por el gerente, con membrete de la empresa, ¿no es así? Uh-huh. Y yo, acá está tu plata, dame mi auto. No es que te mando la plata y el auto te lo mando en 10 días. El mejor cuento que leí yo hoy, que le hicieron a uno, es: le vamos a llevar el auto a Posada.
¿Viste?
Y la persona metió 300.000 pesos.
No.
O sea, pero no estamos hablando de gente que con poca capacidad económica o
educativa. Sí, sí, sí.
No. Estamos hablando de gente que tiene capacidad de comprarse un Amarok 0 kilómetros, top de gama.
Sí.
Y queda engrampado en una de esas, ¿viste? Entonces, sí. Y te cuento. Y no quiero saber lo que está pasando en el interior, que nosotros nos tenemos llamado al interior y denuncia, pero yo estoy seguro que hay muchas más que las que recibimos.
Seguro que sí. Hay mucha gente que después, por vergüenza, al verse estafado, no quiere hacer ninguna...
No, hay que venir. La resolución es eso. Ay, no tengo solución. No, sí, venga. Venga, porque lo vamos a buscar y lo vamos a encontrar. Le hemos hecho devolver la plata a alguno, ¿no es así? Uh-huh. A otro le hemos hecho entregar los vehículos. Pero venga y haga la denuncia, porque nosotros nos tenemos que enterar. Pero lo mejor, ven y compren misiones. No, en ese sentido yo soy localista.
Sobre todo teniendo en cuenta que los planes son los mismos.
Son los mismos.
Exactamente, no hay diferencia. Si le voy a comprar a uno que me llama de Buenos Aires, claro, por un plan de Fiat, el mismo monto me lo van a pedir acá en Sewall, digamos.
Exactamente, te pueden hacer otra oferta. Bueno, andate con la oferta que aparece en internet a la concesionaria de acá y dice: che, esto salió, esto vale, no vale.
Claro.
Yo siempre digo: no, pero en algunas concesionarias es muy barato. Sí, yo he visto ofertas en Córdoba, por ejemplo, muy baratas. Pero tenés que ir con toda la plata, pagar y venirte con el auto puesto. Porque si mandás la plata, no te va a quedar sin nada.
A ustedes también les llegaron denuncias de esas estafas telefónicas que hay tan reiteradas, ¿no? Hace unos días escuchábamos, se la quisieron hacer a nuestro compañero de trabajo allí de Andresito, conductor del programa de radio, una supuesta empresa América Móvil entregando premios con Telefe, pidiendo plata. ¿Le llegan a ustedes también?
Sí, ahí a patada. Ahí se la quisieron hacer un empleado nuestro.
Ah, miren.
Sí, te llaman, te dicen que vos ganaste un sorteo, que tenés que depositar 7, 8, 10, 15, 20, según como sea, uh-huh, y que te van a mandar un 400, el de mi empleo era un 408. Todo pago, listo, y ya está arriba de la jaula, te lo mando.
Sí, ya te lo estoy mandando, pero tenés que pagar.
Sí, pero me tenés que pagar 10 lucas, 15 lucas, que el flete es más el coso.
Sí.
Y vos ponés a 10 lucas, 15 lucas y nunca aparece nada.
Sí, mirá,
hace 2 años, no es algo nuevo eso, ¿eh? Hace 2 años yo me había, cuando fue el problema con mi empleado, nosotros determinamos que todo era trucho, pero le hicimos el seguimiento, fuimos a Córdoba, vimos dónde era todo. Bueno, cuando me iba a Iguazú a una visita que tenía que hacer allá, escuché un señor del Dorado que le habían hecho el mismo cuento, uh-huh, y que el señor le habían dicho que el auto se había roto el camión en Jardín América y que el auto estaba en Jardín América. El señor se fue a Jardín América a buscar el camión con su auto y nunca lo encontró. Para que te des cuenta del nivel de truchada que
es. Sí, es realmente importante. Alejandro, ustedes tenían a través de internet la posibilidad de hacer también las quejas online para no llegar hasta Posadas, ¿no es cierto?
Sí, del interior sí. Del interior sí, porque entonces lo que nosotros en realidad no es por internet, sino que lo que necesitamos es la denuncia firmada.
Ah, sin
denuncia firmada no se puede hacer.
Uh-huh.
Entonces, por eso la denuncia por internet, no. Lo que vos podés bajar de internet es el formulario.
Sí.
Ahí está el instructivo de cómo llenarlo y qué es lo que necesitas. Firmás. Y si no querés ir a alguna de las delegaciones del interior nuestra, mandá la denuncia por correo. Nosotros hacemos todo el expediente acá y asumimos la representación del consumidor. No es necesario que el consumidor después venga a la audiencia. ¿Cómo se llama? Posadas.
Bueno, muy bien.
En este caso, si hubiera alguien que haya tenido un problema de los autos, ajá, nos manda, qué sé yo, todos los mails que recibió, el nombre de las personas con las que habló, los teléfonos a los que habló, toda la historia, ¿no? ¿Sí? Todo lo que tenga, toda la boletita de depósito, todo lo que haya hecho, nos firma la denuncia y nos la manda.
Está bien. ¿Sí? Alejandro, le agradezco como siempre el tiempo que nos ha brindado, siempre aprendemos cosas nuevas con usted. Hoy le decía a mi compañera, yo me vine a vivir a Misiones porque me vendieron que acá hacía calor siempre y ahora hace frío, ¿a quién le reclamo la garantía?
No, esa no tiene garantía.
Esa no tiene, ¿no?
No, la cuestión climática me parece que viene sin garantía.
Gracias por su tiempo, hasta luego.
No hay por qué, un abrazo.
Alejandro Garzón Maceda es el director de Defensa del Consumidor en la provincia de Misiones.
Transmite LRH 407, Radio Libertad 93.